cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de MD Medianas por FM Amadeus. Hoy van a escuchar que no soy Carlos, claramente, soy Marianela. Esta vez el ausente sin aviso es Carlos Laskovic, mi colega, compañero, y voy a contar una infidencia, ex docente mío también, hace ya un par de años en la universidad. Y esto es MD Medianas, este programa que hemos craneado, en el que nos enfocamos en, a través de los negocios, a través del management, de la gestión, en una partecita de esa sigla PYME, que es la M de la mediana. Hoy el programa en realidad para mí es M de Marianela, me voy a tomar esa atribución, considerando que mi colega está ausente en este momento y que está también cumpliendo parte de sus labores en nuestros roles también como consultores y periodistas. Hoy me toca tener la grata, grato desafío de reemplazarlo. Y vamos a estar viendo el foco, como siempre, en las medianas. Son aquellas empresas que tienen entre un mínimo de 30 a 40 empleados, pueden llegar a un tope de 300 empleados, y que entendimos, y Carlos, que fue el precursor con este programa, que tienen una complejidad que les es propia, que es muy particular su realidad. No son los micro, no son las pequeñitas, tampoco son las multis, pero a veces suelen tener una complejidad de multi con una logística o con una estructura de la pequeña, y quedan a veces siendo un híbrido que inclusive nosotros como periodistas o la realidad o el Estado han a veces desatendido. Muchas de ellas son exportadoras, son parte súper importante, pueden llegar a ser unas 35.000 empresas de la matriz productiva de nuestro país, generadoras de empleo, y tienen necesidades que son propias. Y en este andar de M de medianas es que tratamos de descifrar cómo es que las medianas son parte de este entramado y también, por qué no, de nuestra idiosincrasia, porque muchos de nosotros hemos trabajado en ellas, y así también nuestros entrevistados. Y aprovecho entonces, hablando de entrevistado, en este caso es una entrevistada, recibimos a la magíster, flamante magíster, Nancy Maltagliati. Buen día.
Hola, Marian, ¿cómo te va?
Sumando, bien, muy bien.
Sumando a esto de M de medianas, sumo la M de Maltagliati, sí, y hacemos casi un trabalenguas, ¿no?
Hoy hacemos un trabalenguas. No es el mejor día con el tema de las alergias, este cambio de clima para hacer trabalenguas, pero sí vamos a destrabar la realidad de las medianas, ¿no? Y dentro de esto vamos a contar un poco, a nosotros nos gusta en el programa como ir atravesando los distintos sombreros que tienen los profesionales que entrevistamos, y contar brevemente, yo robé una partecita de tu bio en la que te definís como apasionada por los datos, por la toma de decisiones sostenida en la información, bueno, en el dato procesado, vos me corregirás, y que tiene que ver con esto de transformarlo en información para la toma de decisiones. ¿Qué pasa hoy con el uso de los datos? En tu rol de magíster, ¿no? En, corregime el título, o ¿cómo es?
Inteligencia de negocios.
Inteligencia de negocios.
O BI, como muchos le dicen.
Bien.
Gracias por la invitación. Particularmente yo vengo de una disciplina que el dato no era muy interesante. Yo soy licenciada en públicas, pero siempre me apasionó, me apasionó mucho el mundo del dato, ¿no? Y mi abuela tenía una frase que creo que siempre me marcó, que es el dato mata relato, ¿no? Uh-huh. Y siempre busqué y estuve trabajando, digamos, denodadamente en las organizaciones, uh-huh, en las que estuve, buscando cuál era el dato relevante para ayudarnos a tomar decisiones. Hoy, con la presión de la inteligencia artificial, el machine learning y un montón de técnicas predictivas, para las organizaciones es todo un mundo. Pero en realidad los datos existieron siempre, si nos remitimos a tiempos atrás, un Excel siempre existió.
Sí, un registro, un debe y haber en su formato papel, inclusive un listado de alguien a quien le fiamos en nuestros negocios, era un dato.
Exacto, el dato siempre existió. Lo que pasa que en muchos casos y en algunas empresas más píqueme, más me que pí, o más grande o más mediana, el dato a veces es tan abrumador, ¿no? Yo digo que hoy en el mundo sufrimos de uno de los problemas que es la infodemia. Uh-huh. O sea, alguien que en una empresa toma decisiones recibe arriba del escritorio informe del área comercial, informe del área logística, informe del área de producción. O sea, innumerables informes llenos de números, y en ningún momento nadie se pone a pensar cuál de esos números, uh-huh, o cuál de esos datos que aparecen acompañan, ¿no? O son KPIs importantes para, bien, la toma de decisiones en esa empresa.
Nosotros vamos siempre traduciendo, quienes venimos del marketing tenemos un vicio que es usar ciertas siglas, y en este caso KPI es un indicador clave de desempeño. Nosotros a veces tenemos, como vos decías, en estos tableros de control, o inclusive listados, Excel, no sé, números de fidelización, compras, tasas de rebotes de un sitio. Entonces esas son métricas. El indicador clave de desempeño nos empieza a hablar de nuestros objetivos de negocio. Pero acá hay algo, ¿no? Que siempre decimos, encontrar la pepita de oro. Digo, ¿cómo? O más coloquial, ¿cómo separo la paja del trigo? ¿Cómo encuentro esa pepita de oro? Porque así es. Tengo estos listados, soy el gerente de una mediana, de un área comercial o por encima del área comercial, y miro, ¿dónde empieza la búsqueda? ¿Por dónde empiezo a hacer ese tamiz, ese colador para encontrar la pepita?
Cada empresa es distinto, y por eso a veces cuando creo que lo fascinante del mundo de los datos es que no hay una empresa igual a otra. Para encontrar esa pepita de oro, que quizás no sea una, sean dos, sean tres, sean cuatro, porque cada área seguramente tendrá un indicador que ayude a otra área a trabajar el desempeño y a llegar. A ver, ya sabemos que el mundo hoy no compra productos. Uh-huh. Hoy un producto llega 5 minutos después, 1 hora después, y el desempeño del producto empieza a bajar, ¿no? La gente no lo termina eligiendo por si es bueno o si es malo, sino es por ese producto aumentado, todo lo que agrega a ese producto. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque nada me cuesta irme por las ramas. Para encontrar esa pepita de oro hay que remitirse un poco a el origen de mi empresa. Bien. No que le vendo a mi cliente, ¿no? Esto que a mí siempre me gusta resaltar es ¿por qué me compran? ¿No? Porque llego a tiempo, porque la gente me elige por precio, porque la gente me elige por calidad, porque la gente me elige por los vendedores, ¿no? Hay mercados donde la fuerza de venta o el vendedor, para mí ese soldado indispensable en esa trinchera, es, uh-huh, quien hace la diferencia. Entonces, para poder entender qué pepita de oro busco, lo que tengo que preguntarme es
el para qué estoy, o no qué solución o qué dolor de mi cliente es el que yo voy a estar tratando de aliviar, ¿no? Con el producto, con servicio, paquete, llave en mano, digo, de la industria que sea, donde pueden tener presencia estas medianas.
Exacto, es preguntarme el por qué. Y que esto no está muy lejos de cuál es mi ventaja en el mercado, ¿no? Uh-huh. Si yo digo mi ventaja competitiva en el mercado es que soy una empresa que está orientada a tener tiempos de entrega cada vez más cortos. Bueno, hoy será la logística. Tendré que tener indicadores de logística que hagan que el producto salga del área de producción, esté listo en tiempo y forma, cada vez más rápido, y esté preparado para subirse al camión cada vez más rápido. Ahora, hoy será un camión, pero si yo quiero seguir creciendo como empresa, siempre, desde mi óptica, o siempre yo digo es, para crecer hay que tener como la mano como en varios lugares, ¿no? Yo tengo que entender a dónde está mi cliente, tengo que entender a dónde está la competencia y qué está haciendo, y también tengo que entender para dónde va el mercado. Entonces, hoy será la logística, y si quiero seguir siendo siempre la primera en entregarle al cliente, y quizás en 5 años, en 6, en 7, será un dron.
Es interesante cómo, por tu trabajo, por lo que se ve en tus redes, tus charlas y capacitaciones, indefectiblemente sale tu mirada estratégica de los negocios y del mercado. Y me parece interesante cuando vos usás en tus charlas el término VICA. Si nos contás a qué se refiere y por qué tomar decisiones con datos nos podría ayudar a echar un poco de luz en estos entornos. VICA o VUCA, ¿no?
Sí, en inglés. VICA es que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y
para nada nos refleja como país, ¿no?
Exacto, o sea, yo cuando muchas veces lo cuento, lo digo, me dicen, es Argentina. Le digo, no, muchachos, está bien que nos sintamos el ombligo del mundo, pero es el mundo. El mundo hoy es complejo, incierto, volátil y ambiguo. Y muchas veces trae a colación algo esto de, bueno, si es tan complejo, tan ambiguo y tan volátil, ¿para qué debería planificar? Dicen emprendedores, empresas pequeñas, empresas medianas. No, justamente, todo lo contrario. Cuanto más complejo es el entorno, el planificar, el tener una ruta, el definir hacia dónde quiero ir, hace que en un entorno tan complejo yo no pierda el rumbo. Yeah. Porque siempre doy el ejemplo de, me subo a hacer rafting, imagino que todos alguna vez habrán hecho rafting, y si yo me enfrento a ese río muy turbulento, pero no tengo claro si la piedra que viene, ¿no? Hay una piedra en el medio del río, la voy a sortear por la derecha o por la izquierda, me la voy a llevar puesta.
O si no nos organizamos, ¿a quién le toca remar? ¿Quién hace fuerza? A veces en el momento de estas remadas, hay un video que es muy ilustrativo, hay una chica que pierde su remo, remeras de alta competición, y sin embargo ella, aún sin remo, sigue haciendo el movimiento porque es más contraproducente quedarse quieta. Entonces digo, y ella va imitando, bueno, yo en este momento estoy en cámara haciendo como una suerte de abdominal, para seguir acompañando a su equipo, porque si no se convierte en un lastre, aunque haya 11, 8 remeras o 7 remeras más que están cumpliendo su función. Entonces digo, en esto creo que refleja un poco lo que traes a colación, que el uso de los datos además tiene que ser algo cultural y transversal a la empresa.
Bueno, lo que vos decís, esto de que la remera sigue haciendo el mismo movimiento, es lo mismo que debería pasar en una organización. Si yo tengo un área que no está dispuesta a compartir sus datos, ¿no? En el mundo del BI lo llamamos los Data Shadow Systems, ¿no?
Okay.
El área comercial tiene sus datos, pero no se las comparte al área de producción, pero el área de logística tampoco las tiene. Entonces, cada uno tiene su Excel.
O están mal organizadas, o en diferentes bases inaccesibles.
O las trabajan distinto.
Codificadas de otra manera.
Uno pone, que para quienes trabajamos con los datos, a veces es un dolor de cabeza que ni les puedo contar, que alguien ponga misiones con mayúscula o misiones con minúscula.
Las fechas. Día, mes, año, año, mes, día.
O, como me pasó una vez, empecé a trabajar con una base de datos muy amplia y empezamos a hacer una clusterización como para tipificar a los clientes. No es nada muy complejo. Tenemos una base de datos grande, puede tener, o chica, no importa. Le aplicamos una técnica de machine learning y el algoritmo lo que nos dice es, bueno, mira, por el tipo de comportamiento de clientes que vos tenés, tenés tres grandes grupos de clientes, o dos o cinco.
Bien, eso es el clúster.
Eso es armar un clúster. Exacto, armar un clúster con una técnica de machine learning.
Bien.
Que son estas, como uno podría decir, estas técnicas de BI, ¿no? De Business Intelligence o de inteligencia de negocio. Entonces vos podrías tener dos, tres clústeres. ¿Qué quieres? ¿Qué es un clúster? Un grupo, un segmento definido desde una técnica estadística, una técnica de machine learning para definir qué características tiene ese grupo de consumidores. A nosotros en este caso nos había dado una característica que era un grupo de consumidores, los de menores de 50 compraban de una manera, los mayores de 50 compraban de otra manera y los menores de 18 de otra manera. Bueno, empezamos a detectar cuando quisimos rascar un poquito dentro de esa base de datos con otra técnica, que todos los clientes tenían el mismo nombre y el mismo apellido. Dijimos, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, y vos hablás de organizaciones transversales. ¿Qué había pasado? El vendedor que vendía el servicio o el producto, por una cuestión de rapidez,
ingresaba todos.
Ingresaba el nombre, su nombre y su apellido, el tipo de producto que compraba, pero su dirección. Entonces, había casi 7.000 clientes que vivían todos en el mismo lugar, en la misma casa, bajo la misma persona. Entonces,
eran un pueblo chiquitito viviendo en una misma casa.
Exacto. Y trayendo un poco esto que vos decís, yo que soy un amante de los datos. El otro día leí un informe de Gartner, que es una consultora que todos los años saca esto del cuadrante de Gartner, donde uno puede indagar las distintas tecnologías acorde a tu empresa, ¿no? Entonces esto te permite saber qué tipo de tecnología podrías comprar. Porque ahí tenemos otro tema del cual después podemos hablar,
está,
¿no?,
entre las preguntas.
¿Qué dice el cuadrante de Gartner? ¿Qué dice una investigación que hizo Gartner? El 52% de las organizaciones a nivel mundial, entre medianas, chicas y grandes, tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario. O sea, más de la mitad.
Bien.
Vos decís, genial, es de las mejores cosas que me pueden pasar. Ahora, de ese 52%, más de la mitad, el 51%, 51, algo, pero no me lo acuerdo, 51% dice, principal obstáculo, ¿cuál es? Los recursos. Las habilidades que puede tener cada uno en su puesto
para gestionar una experiencia de usuario satisfactoria, de mínima,
exacto,
¿no?
Que cumpla. ¿Y cuál era la principal debilidad frente a esto? Es la resistencia al cambio. Bien. O sea, todas las organizaciones hoy tienen personas que trabajan allí que pueden ser entre 30 y 50. Estamos de acuerdo, más o menos.
Más o menos.
Pueden ser más jóvenes.
Perfecto.
Algunos nativos digitales, otros adaptadores digitales y otros como yo, quizás analfabetos digitales, ¿no?
Es mucho, pero bueno, vamos
bueno,
a
hacer. No importa.
Sirve al ejemplo de la representación,
¿no?,
de este cliente.
Supongamos que alguien con 50 como yo, que tiene poco conocimiento del digital, lo único que podría tener es la red, las redes, ¿no? Mirar Instagram, Facebook y lo que fuera.
WhatsApp.
Le decís que vas a traer un sistema, que vas a transformar digitalmente a la organización, ¿no? Lo primero que piensa es, me voy a quedar sin trabajo.
Exacto, te iba a decir exactamente eso.
Lo segundo que piensa es, el pibe que tiene 30,
me va a superar.
Me va a superar.
Ahora a mis 50 me tengo que poner a estudiar porque mi puesto corre peligro. ¿No? Como que se genera esta resistencia, además, o si no es tan fuerte, viene con una carga un tanto negativa o una mirada peyorativa sobre esos cambios que se avecinan.
Sí, de hecho, vos que sos del mundo del periodismo y del diario, hace unos cuantos años, yo, como mi rol a veces en las organizaciones es muy transversal, porque la verdad vengo de una disciplina muy de la comunicación y de las relaciones interpersonales, que son las relaciones públicas, participé para un conocido diario de la República Argentina en una capacitación sobre gestión de cambio. ¿Por qué? Porque estaba implementando un sistema, un software, que iba a generar un cambio entre el área de despacho, ¿no?, y el área de logística de ese diario, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que tratar, en vez de definir en una mediana, en una pyme, en una grande, en una chica, no importa cuál, las organizaciones las hacen las personas, ¿no? Y lo primero que hay que definir es, ¿cómo lo voy a contar?, ¿no? Porque si yo ya tengo, por lo menos hay datos que dicen que más de la mitad de las decisiones que se van a generar ya tienen una resistencia al cambio, no tengo que pensar en organizaciones solo desde la transformación digital de compro un software, pongo un software,
bien,
sumo tecnología, cambio mis computadoras, preparo un data warehouse.
Sí, por lo general eso se soluciona con inversión y capital, pero nos olvidamos después en los procesos de implementación, en el acompañamiento que necesita la gente, en esta remera que se sigue moviendo aún sin el recurso que podría ser el software, ¿no? Como,
exacto,
como
porque si esa remera se queda parada y se cruza de brazos, ¿no?, nada mejor que pensar en el lenguaje corporal, ¿no?, se cruza de brazos, va a generar en el otro que la mire alguna cuestión. Entonces, bueno, desde mi lugar, el primer llamado a alguien que considere o que esté pensando en que trabajar con la inteligencia, con el business intelligence o con la inteligencia de negocios, tiene que tener muy en claro que hay otras inteligencias que la organización debería trabajar.
Bien.
Como, por ejemplo, la emocional. ¿Y que esto qué quiere decir? Esto quiere decir, bueno, atar, ¿no?, estas decisiones a comunicaciones claras, entender el rol que va a cumplir cada uno, cómo esto va a facilitar su tarea. Y a veces, bueno, quizás alguien que venda software me odiaría, ¿no? Pero yo lo primero que digo es, no compren. Primero sepan qué necesitan, para qué área, para quién, cuántos de los que trabajan en esa área no van a llenar la planilla.
Es que si no, después la implementación viene con este mote de es gasto en vez de inversión, porque estamos haciendo al tuntún sin la mirada estratégica que vos planteabas. Y cuando hablabas de generación, de comunicación, de estructura organizacional, yo ahí hago una lectura, y sé que en esto vos también has tenido experiencia, y también hemos tenido invitados que en los que hablamos, con los que hablamos de este tema, es el tema de las empresas familiares. Que bueno, dentro de las medianas, bueno, ¿no? Siempre cuando hablamos a veces de la empresa familiar, a veces hablamos casi de terapia, pero digo, ¿cómo ves a las medianas empresas familiares en cuanto a lo que podría leerse de apertura a esto del uso de los datos? ¿Están ávidas? ¿Quieren pero no saben cómo?
Bueno, pasa lo mismo que le pasa a la gente. Cuando yo digo uy, ¿no? Yo adoro a las empresas familiares, porque son un organismo vivo en sí mismo. Es como si una persona creciera y pasara por todos los estadios y sus emociones pasaran por todos los estadios. Para mí, las empresas familiares son viscerales, ¿no?
Bien.
Primero, porque vos el jueves discutís presupuesto y comprás una máquina nueva, te mataste con el otro miembro del directorio, que por ahí es tu mamá, por ahí es tu hermano, y el domingo te lo encontrás comiendo el asado de Pascua, ¿no? ¿Y cómo lograr separar eso, no? Entonces, bueno, por eso hablamos también de esto de la inteligencia emocional en las empresas y sobre todo en las organizaciones familiares. Las empresas familiares le pasa lo que le pasa al mundo de consumo. Tienen una brecha generacional. Tienen el hijo de 20 y tantos que está en la universidad, tienen al padre que muchas veces quizás no tiene un rol ni siquiera o una formación universitaria,
eso, ¿sí?
¿No?
Los hijos son quizás los primeros universitarios, ese padre a fuerza de trabajo y experiencia se fue formando, quizás hizo algunas capacitaciones.
Tomó un rol como preponderante en una generación, sí, muy distinta a la que tienen yo que soy madre, nuestros hijos hoy. Y el dueño de esa empresa familiar, que fue quien la creó, ¿no? Y cuando uno tiene hijos, sabe que los hijos son perfectos, ¿no? Son lindos, son altos, son rubios, se portan bien, y las cosas no pasan así, ¿no? Los hijos no son perfectos, no son excelentes, todos tienen sus bemoles, y las empresas todas tienen bemoles. Y cuando alguien crea una empresa, la crea también en otro entorno. Entonces, esta brecha generacional entre un comprador, por ejemplo, que es nativo digital, porque ponerle un hijo que se encarga del área de un nieto que se encarga del área de compras, un padre que lidia con su padre que no se va, que quiere seguir tomando decisiones. Entonces, es muy difícil. Y yo aprendí a lo largo del tiempo que las estructuras nos ayudan.
Bien.
Compartí con alguien que tiene mucho conocimiento, pero bueno, no le conté que iba a venir, entonces no, quizás no lo pueda contar, no voy a decir quién. La importancia del protocolo en una empresa familiar.
Sí.
¿No? En definir.
Hemos hablado con especialistas y decir, bueno, esto te ayuda, me amparo en este protocolo para que no se trate siempre de subjetividades o susceptibilidades, sino tener como todos una suerte de guía a la cual apegarnos, ¿no?
Sí, como
de buena conducta.
Sí, ¿qué cosas se definen, no? Mi hijo que no es universitario, ¿puede trabajar? Mi sobrino, porque después aparecen otras familias que se van sumando. Sí. Yo creo que a mí es un mundo que adoro porque son tan viscerales como yo. Yo me refino como alguien visceral. Quienes me conocen me dicen la Tana, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, pero siempre que, digamos, son el empuje. Y hay algo muy interesante en las empresas familiares, que la característica que las define muchas veces es que se adaptan a los cambios.
Bien.
¿No? ¿Por qué? Porque, justamente porque a veces tienen poca estructura, ¿no? Entonces esa cintura y rapidez.
Está bueno esto que decías del organismo vivo.
Exacto.
O que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Tiene esta capacidad de mutar, goza de cierta, en esa informalidad del lazo, de flexibilidad para poder adaptarse.
Pero como toda una de cal y una de arena, lo que también tienen, si bien tienen flexibilidad para adaptarse a los cambios, el principal escollo que tienen que sortear es que les cuesta ver que vienen, ¿no? No sé, se adaptan rápidamente, pero les cuesta ver
más allá.
Ya no, les cuesta, la palabra exacta es anticiparse a los cambios.
Bien.
O sea, una vez que llegan, se adaptan. Pero a veces cuesta y hay un poco de resistencia, por lo mismo que veníamos recién, ¿no? Esto de adaptarse a los cambios. Y un poco lo que yo insisto siempre con las empresas familiares es, hay que aprender a ser proactivo, ¿no? Entonces, vos ya te adaptaste al cambio y eso es tu punto a favor. El otro punto que sería necesario laburar es no ser una organización reactiva.
Bien.
Es decir, si se suben todos a los datos, me subo. No, primero es, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a usar?
Y esa es la pregunta que yo tengo para una mediana o alguien que tiene que ser consultor o consultora de una mediana. Si tuviésemos que ir a algunas herramientas sencillas para que esto de BI, Machine Learning, Inteligencia Artificial, no suene a misticismo, no suene imposible. Vos recién nos contabas que podemos usar los datos para, a través de estas clusterizaciones o agrupaciones, por ejemplo, detectar tipos de clientes o comportamientos de nuestros clientes que nos podrían ayudar a categorizarlos, desde para ofrecerles promociones, mejorar el email marketing o los newsletters que les puedo llegar a enviar. ¿Qué otra aplicación práctica que le parezca tangible? Porque muchas veces la mediana es, bueno, pero ¿cómo me reditúa? ¿No? ¿Qué podríamos optimizar? Hablaste de logística. ¿A qué me podrían ayudar los datos, por ejemplo?
Bueno, siempre decimos que BI tiene dos patas. Uh-huh. Una tangible, dos resultados. Uno tangible y uno intangible. Y yo voy siempre al tangible, ¿no? Y esto es lo que me gusta trabajar siempre. O sea, ¿dónde ahorro?
Bien.
¿No? Es decir, si, por ejemplo, en tu casa, vos para ir a comprar, mirás qué banco tiene promo con qué supermercado, en tu empresa podrías hacer lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿dónde hay un error? ¿Dónde no estoy siendo eficiente? O sea, los datos no me permiten reducir costos, me permiten trabajar más rápido, me permiten encontrar puntos de dolor en la organización. Es decir, bueno, no sé, hablaba de logística. En logística se usan algunos indicadores que son cuánto tiempo tarda entre que entra un pedido y sale, ¿no? Entra el pedido y sale. Bueno, y en una organización lo que se busca siempre son culpables, ¿no? Si sale tarde o si tarda mucho en salir, la culpa es de logística, ¿no? Porque no salió. Pero en el medio hay otros
Bien.
Actores en la organización. Entonces, si el pedido entra, hay que aprobarlo. Lo tiene que aprobar el área de cuentas corrientes. Después tiene que pasar a comercial. Después tiene que pasar a logística. Ahí es donde yo me tengo que preguntar en qué área demanda más tiempo, ¿no?
Bien, y eso si nos tengo... lo podrían iluminar o no, hacer la pepita de los datos, por ejemplo.
Los datos, vos podrías trabajar con una serie temporal, uh-huh. Si vos me dicen el tiempo, cómo van evolucionando estos datos, y podés ir viendo, decir, bueno, Bien. Me puede dar la posibilidad de definir, bueno, en tanto tiempo, a lo largo de estos 2 años, no subieron ni bajaron, o subió una cosa y bajó la otra.
O hace un ratito decías, me parece importante o que le falta a las familiares o a las medianas en general, creo, anticiparse. Yo con los datos podría ver qué cliente podría estar por soltarme la mano. No sé, bajó la frecuencia de compra o la deserción de un empleado. Digo, eso también, ¿no? Para retención.
La analítica te da como 4 instancias.
Bien.
O 4, vos podrías pensarlo desde 4 lugares, porque acá... No voy a andar mucho, ¿no? Porque tenés Business Intelligence y Business Analytics, ¿no?
Tal
una
cual.
Es más profunda
sí.
que la otra. Uh-huh. Y esto tiene que ver también de dónde se toman decisiones. Uno toma decisiones en áreas gerenciales, uno toma decisiones en áreas operativas y uno toma decisiones en áreas estratégicas.
Bien.
Cada área tiene o requiere un tipo de información distinta. Antes de pasar a la analítica, quiero hacer acá como un paréntesis y decir, no hay ninguna ciencia. Podés pedirle al chat GPT solamente que te dé el código, lo pones en Python y mejoras tu base, digamos, traes tu Excel y con eso laburás.
Y limpiamos nuestra base de
sí,
datos.
No, no hay ciencia, no, no hay ciencia. O sea, sí hay ciencia, pero sí. Hoy tenemos, la tenemos al alcance de la mano. No es muy complejo,
tal
no,
cual.
Nada. Pero hay sí algo que es fundamental. Pero fundamental, fundamental, fundamental. Que es un tener pensamiento estratégico. ¿Y esto qué quiere decir? Tener... Hay una gran diferencia entre el pensamiento y la planificación estratégica. El pensamiento estratégico es divergente, la planificación estratégica es convergente. El pensamiento estratégico es sentarme con las áreas principales de mi organización y preguntar cómo estamos y qué información
tenemos disponible.
Necesito para tomar una decisión. ¿Qué información necesita el área comercial para decidir? ¿Qué información necesita el área de producción para decidir? ¿Cuánto produce? ¿A dónde manda? ¿Qué información es clave para tal área? O sea, es un proceso interdisciplinar y por eso hablamos siempre de organizaciones transversales.
Bien.
Sin olvidarme lo que vos me preguntaste, y acá veo por qué, no sé si nos iba a cansar el tiempo, el BI o el Business Intelligence, la inteligencia de negocios, puede ser descriptiva. Primero, bien, diagnóstica. Yo
sí,
puedo diagnosticar, decir, bueno, che, mira, acá, en este mes, baja el consumo. Bien. Puedo describir si ese consumo, digamos, porque contextualizo.
Por
si
ejemplo,
ese...
de qué productos bajó, por
ejemplo.
Ejemplo.
O si bajó porque hay una campaña o en el país, bien, empezó a verse con malos ojos el consumo de tal cosa, ¿no?
Perfecto.
Entonces sabemos que durante mucho tiempo las leches que no eran de vaca.
Sí,
¿no?
Las vegetales.
Las vegetales. La primer marca que salió al mercado, que todos la conocemos, no se pueden nombrar marcas en la radio, no se dice. Empezó a tener como un rechazo por parte, sí, de los odontólogos y entonces empezó a bajar el consumo. Entonces, primero puedo describir baja el consumo. Después puedo diagnosticar qué cuestión externa hace, bien, que ese consumo baje. Si es que hubo una cuestión externa o si la empresa hizo una campaña de publicidad o si la empresa se olvidó de mandar a la fuerza de venta, ¿no? Entonces decimos es diagnóstica, es descriptiva, es prescriptiva, porque puedo predecir, sí, y puedo sugerir, viste que vos entras a...
Como la receta de...
Claro.
¿No? Digo, te prescribo, que eso también me parece interesante, porque muchas veces lo que pasa en estos funcionamientos medio a veces estancos y esta falta de transversalidades, acá está el informe de lo que hay que hacer, pero después... No se hace lo que hay que hacer, eso también como que uno se lo encuentra.
Exacto.
Y antes de quitarte este sombrero que me parece súper interesante. Esperá
que me faltó una, que es la predictiva.
Ay, la predictiva.
Que
bien,
puede predecir, o sea, si todos los años en julio bajo la demanda, yo puedo predecir. Y esto de la prescriptiva es como, viste Netflix, que vos decís, bueno, vi El Eternauta y me recomendó tal otra cosa. Uh-huh. Bueno, esto es porque te conoce, porque sabe quién sos, y esto, ¿no? Te puede prescribir algo.
Bueno, y esto que te decía, te voy a robar una pregunta más antes de quitarte el sombrero de consultora y estratega especialista en BI, es, no quiero desautorizar a tu abuela, con el dato mata relato, que de hecho era una de mis frases para polemizar en esta circunstancia, es, ¿cómo cuento o por qué esto de hablar de data storytelling? Porque es una forma también de hacer el dato accesible a quienes no tenemos una formación en ese tema. ¿Lo has visto implementado? ¿Funciona? ¿Qué percepción tenés sobre eso? Porque ya el storytelling, que es una de mis disciplinas favoritas, a veces se le achaca un poco, no vende, que no es verdad, pero digo, aporta mucho valor, hay muchas cuestiones. ¿Qué pasa con el data storytelling?
El data storytelling es cómo cuento un dato para que el ingeniero de producción lo entienda, el licenciado, bueno, no pongamos profesiones, ¿no? El
bien,
área de producción,
sí,
la entienda, el área comercial la entienda, el área de logística la entienda. Hay toda una disciplina detrás de cómo logro visualizar un dato. ¿Qué dato es más representativo? Quizás en vez de poner, ¿no? En un
PowerPoint.
En un PowerPoint, suponemos, ¿no? Nosotros en BI usamos Power BI, que es, uh-huh, es muy fácil de usar, muy fácil. Chicos, lo dice, o personas
no,
lo
y que
dicen.
Además tiene como preseteadas ciertas visualizaciones,
sí,
recomendadas.
Es muy fácil, es muy fácil. Quizás en vez de armar un gráfico para ver el consumo, ¿no? Y decir, bueno, en Misiones, 30%, en Rosario, en Santa Fe, tanto por ciento. Si pongo un mapa.
Bien.
Y le pongo un número por provincia.
O a mayor volumen para ese producto, más grandecito el paquete de yerba, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, bien, Recordemos que el ojo procesa más rápido que el oído la información. Se dice que algo así como 6.000 veces más rápido. O sea, si yo te puedo contar qué es una aurora boreal, te la puedo describir casi en su máxima perfección. Uh-huh. Pero te muestro una foto. Bien. Y no queda duda. Y el impacto, la percepción, la incorporación de ese dato es mucho más rápido.
Ni hablar con la celeridad en la que nos movemos hoy, no porque tengamos que hacer consumo como de snack, pero digo, en una gráfica en vía pública, en una comunicación de prensa o en un medio, digo, tener esto que apoya los datos, obviamente no desde el sesgo, pero dimensionar, usar imágenes, colores que sean representativos, creo que está... Lo hace más entendible porque no todos tenemos los recursos siempre o la formación o la alfabetización en data como para que alguien me muestre, no sé, un histograma y yo lo tenga que entender.
Para eso, yo creo que hay que hacer lo difícil fácil.
Bien.
¿No? Vieron que uno lo ve a Messi pateando un tiro libre y dice...
Parece una pavada. ¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? Y a veces se pecamos de esto, ¿no? Porque el histograma, porque este diagrama complejo... Y a veces puedes usar un trimap. Un dibujito, ¿no? Lo que buscamos es que el otro entienda el dato.
Bien.
No, y el data storytelling es cómo hago contar una historia con datos.
Bien. Te voy a tener que interrumpir. Es momento de nuestro espacio publicitario. Y nos acompaña el CUI. Potencia tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico, con cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Cuenta con programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Entrega certificados y diplomas UBA. Y dicho esto, te voy a despojar de tu sombrero consultora, estratega, que igual se nota que también te apasiona. Y tengo entendido que vos estuviste del otro lado del mostrador, literalmente, en lo que es la gestión de un negocio. Contanos qué negocio era, cómo fue ese comienzo, cuántos años.
Años muchos.
Bien.
Cuando digo muchos, digo casi 30. Ya lo abandoné, ¿no? Ya lo abandoné, sí. Porque se llevó como mucha de mi energía. ¿Cómo surgió? Surgió como un chiste terminado el colegio secundario. Tenía 18.
Fue un chiste y quedó.
Un chiste quedó muchos años.
Bien.
Terminé el colegio secundario, siempre fui muy inquieta, siempre trabajé en empresa familiar, trabajo desde muy chica en la empresa de la familia. Entiendo, por eso entiendo un poco esto de qué va la empresa familiar. Y bueno, dije, yo quiero mis propios ingresos, me voy a poner un local. Aclaro, tuve local de indumentaria masculina.
Bien.
No femenina, masculina.
¿Ese sí se puede nombrar?
Se sí, puede nombrar, sí. La marca existe, así que no la podría nombrar.
No la podemos nombrar.
Bueno. No la podría nombrar. Le tengo un cariño enorme. Sí. Fue casi parte de toda mi vida.
¿En qué año más o menos? Porque eso puede darle un indicio a nuestros oyentes de qué marca.
No sé si... Y bueno, yo tenía 18. Sería más o menos algo así como en el año... Me haces hacer cuentas.
Perdón.
Soy del 73. Sería como en el 90 más o menos.
Me imaginé. Si estuviese
menos.
Carlos diría que yo soy la que baja la edad. Por ahora sigue siendo así. Así que voy a seguir tomando su
palabra. Pongámosle año 90.
Bien, perfecto.
En ese momento dije, bueno, me quiero poner un local. Obviamente no tenía tantos recursos. Aun cuando sí trabajaba con mis papás. Pedí préstamo al señor padre. Y el señor padre otorgó. Y me puse un local de indumentaria. Ahí cerca de mi casa. En ese momento, no era de la marca que después tuve, muchos años.
Okay. Bien.
Pero para quienes peinan algunas canas como yo, deben recordar que en ese momento se usaba la ropa indumentaria importada, que acá no había tanta, ¿no? Yo tenía las camperas esas que son las de la aviación, uh-huh. Que de afuera son de un color y adentro de otra. tenía zapatillas que eran de una marca importada que acá no había y toda la indumentaria de la NFL, los cascos y demás cuestiones. Bueno, durante mucho tiempo lo tuve en el barrio, me pagó mis primeros años de universidad, y después yo estudiaba en la Universidad de Morón, mi primer carrera, inconclusa, ¿no? Pero mi primer carrera. Y cuando iba a la Universidad de Morón, dije, che, qué de gente en este centro comercial. Me parece que me voy a mudar. Y
ahí hiciste tu primera investigación de mercado.
Sí.
Ya estabas con el pensamiento estratégico.
Sí, y empecé a buscar en el centro de Morón un local que me gustara. ¿Qué hacía? Tenía 19. En mi barrio lo tuve solo un año. Tenía 19, 20. ¿Qué hacía? Me paraba en la esquina de varias esquinas del centro de Morón a ver cómo circulaba la gente.
Bien.
Había veredas donde había más gente, no me expliques por qué, y había veredas donde había menos gente. Entonces, obviamente, iba un sábado, iba un martes, iba una mañana, iba una tarde, de paso para la facu. Y empecé a ver qué marcas no había ahí. Había locales como los que yo vendía, de alguna indumentaria importada, entonces empecé a ver qué marcas no había. Y paso por un local muy chiquito, cerca de la universidad, y tenía unas remeras que me gustaron. Y le dije, ¿de qué marca son? Me dice, no, son de esta marca, que no es muy conocida, pero me gusta. Y le digo, ¿y vamos, me puedes contar? Yo digo que siempre me crucé en la vida con gente muy generosa. Y me dijo, ¿sí? Le digo, no, porque estoy buscando. Y le conté, no le mentí, le dije, estoy buscando, quisiera poner un local y busco una marca. Me dijo, mira, yo por una cuestión personal lo tengo que cerrar, se iba a mudar. Me dice, y la verdad no me molestaría que contactes a la gente de la marca.
Bien.
Así que bueno, contacté a la gente de la marca. Eran, creo que en ese momento, si no me olvido, eran sponsor de Jugate Conmigo, así que unos cuantos años. Los contacté, no la conocía nadie, conocía muy poca gente. Los contacté, fui a verlos, son de la zona sur. Y fui la primera vez, les dije, mira, quiero poner un local. Acá. Me gusta la zona. Me dice, pero nosotros no nos conoce nadie ahí. No, no, le dije, pero estoy dispuesta. Pero quiero que sea exclusivo, quiero que sea solo de esta marca, que sea solo para mí. Y después empezó mi campaña de... Fui la primer franquicia de la empresa fuera de Zona Sur, de donde ellos eran. Cuando hablamos Zona Sur, provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
De Lamba. Y fue la primer franquicia. Y dije, bueno, ¿y cómo la hago crecer? ¿Cómo la hago conocida? Y digamos, hoy me acuerdo y me traes esto como a la lejanía y me da mucha ternura, ¿no? Había pautado con el dueño de la empresa. No sé ni cómo me dijo que sí. Lo veo hoy a la distancia y digo, ¿cómo lo convencí? Todos los jueves...
Después ibas a estudiar relaciones públicas y ibas a entender, sí, cómo lo convenciste.
Parece que sí. Todos los jueves iba a buscar una camioneta que ellos tenían, tipo Traffic, con muchas banderas y... tenía un amigo que me seguía en estas cuestiones y todos los fines de semana dábamos vueltas por el centro de Morón. Nos parábamos en las esquinas, empezamos a ir a los colegios secundarios para invitarlos a darles premios. Le dábamos premios, hacíamos una suerte de promo. Nosotros le dábamos productos a un precio más económico para que ellos hicieran rifas para su viaje egresado.
Bien.
Auspiciábamos boliches. Bueno, obviamente tenía 20, ¿no? y bueno, y así empezó. Y así empecé a crecer y así estuvo.
Muy interesante esto que comentás, porque primero hiciste marketing y después aprendiste la teoría del marketing. Hablaste de producto, de exclusividad, de ventaja competitiva. Si sigo rascando un poquitito más en esta historia, hiciste acciones de comunicación alternativas o lo que en marketing llamamos BTL. Trabajaste casi con sorteos, buscaste embajadores de marca que eran estos jóvenes. Digo, si llegaron a boliches, era un espacio lúdico. Hoy tenemos un Lollapalooza, por ejemplo, ¿no? Como que tu camino...
Sí, fue como al revés.
Fue como al revés,
por eso,
¿no?
Cuando yo digo, soy licenciada en públicas, quien me conoce hace muchos años me dice, ¿estás segura? Sí, no sé por qué, ¿no? Porque hice el área, digamos, hice todo el camino del marketing al revés, ¿no? Empecé por el atrás. Sí, hice la práctica, como vos decís, y después entendí que era la teoría, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fui llegando? Bueno, me quedé en Morón, fui creciendo, me fui equivocando también. Tuve un local más grande, lo tuve en la calle. Primero empecé una galería, en otro lado. Después en Morón se instaló un shopping. Creí que me iba a hacer sombra y ahí es donde digo que me equivoqué. Pero bueno, los bien, emprendedores tenemos errores y de ellos aprendemos. Puse un local en el shopping. Después entendí que no era el mismo público. Después lo cerré.
Bien.
Y tuve en otros lados. Pero después, bueno, nada. Mi amor se quedó ahí en el centro de Morón. Muchos años. Casi 30. Hasta que en un momento dije... ya
hasta
está.
Acá.
Sí, porque me empezó a divertir esto de los datos. Y empecé a tener otra función en mi vida profesional que me divertía. Yo siempre digo que tengo que trabajar en algo que me divierta.
Bien.
Así que para ahí fuimos.
En un tercer sombrero, y creo que en breve el tiempo se va a volver tirano, muy a mi pesar, está tu lado docente. Pero no para ir al lado de vos docente per se, sino ¿qué le dirías a una mediana que se quiere capacitar, que te lo has encontrado, te has encontrado a sus gerentes o a los hijos que llegan con la curiosidad, como decíamos hace un ratito, en esta época de crisis, ¿no? Que se capaciten, ¿no? Te encontraste con gente como muy generosa, decías recién, trabajás en un posgrado en marketing, sí a la capacitación, ¿qué recomendás? Porque a veces en estos entornos uno no sabe muy bien y si tiene plata, ¿en qué invierte? Porque algunas sí tienen hoy dinero disponible, pero no para, no sé, quizás no para maquinaria. Desde ese lado, ¿no? Desde evangelizar un poco desde la docencia, ¿qué le dirías a una mediana?
Lo mismo que le diría, yo digo a las medianas, las empresas son organismos vivos. Le diría lo mismo que le digo a mi hija, a mis hijos. Yo peino canas y todos deben saber que tengo alrededor de 50. No voy a decir cuántos más. Y aún así sigo aprendiendo y me sigo capacitando. Una empresa es un organismo vivo y está conformada por otros organismos vivos que de los que somos parte. ¿Y qué le digo? Que se tiene que capacitar.
Bien.
Que tiene que capacitar a quienes trabajan, a su capital humano. Porque a veces cuesta entender esto. Pero no en capacitaciones que vengan como un enlatado, sino hay que escuchar qué necesitan.
Bueno, eso es interesante para quienes trabajamos también como profesionales siendo proveedores de servicios. Sentarnos en este diálogo para ser también flexibles y adaptados con nuestras propuestas de valor a los requerimientos de estas empresas que decíamos antes, que son tan particulares, ¿no? La mediana, la familiar, inclusive los que son un poco más chicos y van creciendo y se profesionalizan.
En ese caso, lo que pasa muchas veces es, che, escuché que ahora hay que saber de digital. Y no sé hasta
bueno, ¿para qué, no?
¿Y para qué? Uh-huh. ¿Y quién? ¿Quién sabe qué cosa? O muchas veces en las organizaciones lo que pasa es, Juancito tiene un ratito, ¿no? Y en ese ratito lo puedo poner
a hacer... estudiar inglés.
Sí, o lo pongo a hacer esto de redes. Uh-huh. Y Juancito sabe de redes.
Bien.
Y Juancito quizás es un excelente profesional para eso, pero hay que capacitarlo, hay que formarlo. Para mí es un sí. Si un individuo decide formarse toda su vida, una organización debería formarse toda su vida. Y acá cierro con esto. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de la ecología poblacional, que qué hace es traslada un poco el pensamiento de la teoría darwiniana a las organizaciones. Y para cerrar, ¿qué dice esta teoría? Es que solo aquellas organizaciones que tengan capacidades dinámicas, es decir, que tengan la capacidad de transformarse, como diría Darwin, van a sobrevivir en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Perfecto para este cierre. Creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero eso es lo interesante y creo que es lo que debemos llevar a las medianas. Aprovecho a agradecer. Yo temí erróneamente que iba a sentirme sola porque era este debut de este lado, pero cuento con la excelente compañía detrás de nuestra ventanita, con Ricardo Piñero, nuestro operador, siempre con buena escucha y el timing perfecto. Gracias a Nancy Maltagliati, quien nos acompañó hoy en este programa, a Carlos, que espero su curaduría luego de este programa, y a quienes nos estuvieron acompañando también como oyentes. Transitando la vida es uno de tus lemas. Nos despedimos con el tema That's Life de Bublé, que sé que te gusta mucho.
Adoro. Y es eso, That's Life.
Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos el programa que viene en MD Medianas, ya no de MD Marianela. Gracias.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shut down in May. I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, in June. I say that's life. As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. But I don't let it get me down. 'Cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and up, but I know one thing. Each time I find myself a flat on this face, I pick myself up and get back in the race. That's life. I can't deny it. I thought I couldn't, baby. This heart wasn't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and up, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come here to life. I'm gonna roll. I'm gonna roll. I'm gonna roll myself in a big ball and die.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.